En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Primer día de este séptimo mes del año. Ya estamos en julio. Pues sí, esto suena ya a verano, son muchos los que comienzan ya, qué suerte tienen, ¿no?, a disfrutar sus vacaciones. Lo que pasa es que después tienen que volver en agosto, y los que tienen suerte en ese momento somos los que salimos en este mes, ¿no? Bueno, y tienen una amplia, enorme oferta lujativa, afortunadamente, tanto que hoy nos hemos venido a un establecimiento hotelero del sur de Gran Canaria, y sí, es bastante emocionante ver cómo poco a poco los hoteles empiezan a abrir, se desperezan de esta pandemia. Hoy estamos en el Palm Beach, de la cadena Seaside. Tiene tres hoteles en Gran Canaria. Estamos en el Palm Beach, pero también tienen el Gran Residencia, el Sandy Beach, cada uno con sus segmentos de turistas diferenciados. Estamos en un hotel de primer nivel, ubicado en una reserva natural, rodeado de un oasis de palmeras, un lugar perfecto, no solamente para disfrutar de los servicios que ofrece este establecimiento, también, cómo no, para saborear lo mejor que tiene esta isla de Gran Canaria. Desde aquí hablaremos no solamente de las bondades de este lugar, también de previsiones turísticas. Por cierto, hoy comienza el bono turístico y este hotel se ha acogido a esa fórmula. Como decíamos, en breve vamos a hablar con la directora comercial del grupo Seaside en Canarias. Hablaremos también con el jefe de cocina del Gran Hotel Residencia. Hoy entra en vigor el bono turístico. Vamos a conocer todos los detalles, cómo nos podemos inscribir, con el director de comunicación de Promotour. Tendremos el espacio dedicado a analizar la actualidad en nuestra tierra, en el archipiélago. Y vamos a finalizar el programa con el espacio dedicado a los jóvenes autónomos. Esto y más, y lo que surja en estas dos horitas de radio que tenemos por delante, con Julio Abreu, Guillermo Correa, Ainhoa Martín en la producción, les habla Javier Benítez. Son las 11:08, como siempre nos gusta empezar pues poniendo en orden todos los asuntos, todos los temas, todas las noticias que llega a la redacción de informativos de Gran Canaria, es decir, todo lo que está pasando, las noticias que están ocurriendo y que han pasado ya, que han ocurrido ya en esta mañana del 1 de julio, y lo hacemos con Ainhoa Martín. Hola Ainhoa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles que el diputado socialista Héctor Gómez asegura que seguirán luchando por conseguir el diferencial del 80% a favor de Canarias en las ayudas al cine. Declaraciones en COPE después de que ayer se aprobara una medida en el Congreso que no respeta ese porcentaje recogido en el REF.
Y hay un espacio para corregirlo, porque nosotros no vamos a rendirnos a la hora de alcanzar el 80% de diferencial. Pero sí que es cierto que ahora mismo tenemos garantizado para el 21, y esto se va a reflejar en el año 22, no 5,4, sino 12,4. Por lo tanto, se va a seguir trabajando para alcanzar el 80% diferencial. Vamos a intentar, dentro de la acción en el Congreso de los Diputados, corregir y alcanzar ese diferencial.
El senador de coalición, Fernando Clavijo, asegura que la votación debería haber separado Cargaba contra Gómez y el Partido Socialista Canario por una medida que considera perjudicial para las islas y considera que debe llevarse ante el Constitucional. Asegura que pone en riesgo el proyecto como el Dream Lab en Fuerteventura, desde donde hoy hacemos La Mañana en Canarias, el mayor plato de cine de Europa.
Por supuesto que lo pone en riesgo, porque el proyecto, que al final es tener el mayor estudio de Europa, el de poder tener incluso acceder ya a tener unos mayores incentivos a lo que es toda la producción digital, que por ejemplo en Fuerteventura se rodó la última secuela de Star Wars, una parte, porque gran parte ahora de las películas se hacen con, bueno, a través de ordenador y de superordenadores, en este caso se fue a hacer a Londres, ¿no? Pues todo esto, esta inseguridad jurídica, este no saber si tienes unos incentivos y luego te los quitan, más el lío que se ha montado, esto es una pérdida de reputación de las islas.
Y un último apunte, el 60,5% de los canarios ha recibido ya al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, lo que se traduce en 1.132.622 personas, según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno Regional.
Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, salimos a la calle, queremos saber si hay algún tipo de incidencia digna de ser informada, mencionada. Laura Otero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues Pues de momento la mañana está transcurriendo con normalidad, con algunos accidentes, como por ejemplo uno del que estamos pendientes en estos momentos, en Tías, Lanzarote, un accidente entre un coche y una bicicleta, donde en principio el SUC está atendiendo al ciclista que ha resultado herido, de momento con lesiones de carácter leve.
Laura, muchísimas gracias, buenos días.
Bueno, buenos días.
11:09 minutos, vamos con la información deportiva. Juan Francisco Cruz, buenos días. Adelante, cuéntanos.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días. Pues muchísima información en torno a la Unión Deportiva Las Palmas. Por ejemplo, José Rodríguez y Ale Domínguez han dado positivo en coronavirus. No van a poder comenzar la pretemporada el próximo lunes con la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy, a partir de las 5 de la tarde, será presentado Unai y Veiga, el segundo refuerzo del conjunto de Pepe Mel para la próxima temporada, la 2021-2022. Y Edu Espiau no seguirá en Las Palmas. Ha llegado a un acuerdo, ya jugador de la Sociedad Deportiva Ponferradina para la próxima temporada. Y hemos conocido también cómo queda el calendario de la segunda división del fútbol español. La Unión Deportiva Las Palmas arrancará en casa en la fin de semana del 14-15 de agosto frente al Real Valladolid. El 1 o 2 de enero será el derbi en el Heliodoro Rodríguez López, y en octubre, en la primera vuelta, será en el Estadio de Gran Canaria. Ya conocemos, Javier, el calendario por parte de la segunda división y en concreto de la Unión Deportiva Las Palmas, y lógicamente que ya nada, en la cuenta atrás, estamos en cuestión de días que arranque la pretemporada de la Unión Deportiva Las Palmas, y seguramente durante las próximas horas o en las próximas jornadas conoceremos algún refuerzo más de la Unión Deportiva.
Por cierto, Juanfran, que mañana vuelve el fútbol. Qué larga se nos están haciendo los días y sobre todo las tardes sin la Eurocopa, amigo.
Sí, fíjate que la primera fase eran dos partidos por la tarde, dos partidos por la noche, después lo que eran los octavos de final lo propio, pero claro, ahora ya en cuartos tenemos a España, que juega mañana. Además va a abrir lo que van a ser los cuartos de final frente a Suiza a partir de las 5 de la tarde, que lo contará en directo el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Después el sábado se juegan otros dos partidos de cuartos, y fíjate que hasta la próxima semana no tendremos las semifinales, y que la final será el domingo, pero no de esta semana, sino la posterior. Es decir, que tendremos días en medio entre los cuartos, entre las semifinales y la final. Todo muy rápido, todo muy junto, en lo que fue la primera fase y prácticamente los octavos, y fíjate ahora la diferencia de días. Lo mejor, Javier, es que abren los cuartos España, es decir, que somos el primer partido, la primera selección que juega. Los que menos tendremos que esperar, y lo haremos frente a Suiza. Y por cierto, ojo, que nadie crea que va a ser sencillo conseguir el pase a las semifinales. Es cierto que España es favorito, pero no va a ser fácil.
A priori, sobre el papel, sí es cierto que, como dices tú, es favorito, incluso tenemos cierta ventaja, pero después vamos a ver qué es lo que ocurre sobre el terreno de juego. Te escuchamos a las 2 de la tarde, Juanfran, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hablar con ella quiere decir que ya se empieza a mover ya el sector turístico, y siempre es un placer poder saludar a Astrid Van Vier. Ella es la directora comercial de Seaside. ¿Qué tal, Astrid? ¿Cómo está? Buenos días.
Pues muy bien.
Lleva mucho tiempo sin hablar.
Sí, la verdad es que sí. Todo se paró un poco, ¿no? El mundo entero.
Sí, se paró demasiado con esta pandemia. ¿Quién nos lo iba a decir? La verdad es que, haciendo una reflexión, ¿quién se iba a imaginar, Astrid, vamos a tener un cero turístico? Es que es tremendo, ¿verdad? Tremendo. En nuestra tierra, que vivimos fundamentalmente del sector turístico.
Sí. Totalmente, ha sido tremendo, pero bueno, espero que ya haya pasado lo peor. Nosotros por lo menos vemos ya positividad, ya vemos la luz al final del túnel, y aunque se esté hablando de variantes y tal, yo creo que la película ya es otra, ¿no? Y bueno, estamos aquí hoy en la piscina y vemos familias,
bueno,
y vemos
gente. Bueno, más
tarde
estaremos en la piscina, y en el interior
al lado
de la piscina.
Estamos
al lado de la piscina, porque claro, estamos en la... ojalá, pero bueno, tendremos tiempo. Pues sí, porque ya estamos viendo cómo se está moviendo algo.
Sí.
Dices, Astrid, la luz al final del túnel, ¿verdad? Es un símil muy bueno, muy utilizado. Y ya empiezan ya a venir sobre todo los locales, ¿no? Porque ahora en agosto, el año que viene, veremos qué ocurre, pero turismo de proximidad ahora, ¿no? En verano.
Sí, bueno, tenemos mucha gente local y estamos muy contentos. También durante el invierno hemos tenido bastante gente local, uh-huh, que nos han alegrado, sobre todo los fines de semana, los puentes, etcétera. Pero también tenemos gente de otros lados, tenemos alemanes, tenemos holandeses, tenemos belgas, hay un poquito de todo ya, o sea, hay gente mezclada, se nota ya turismo otra vez.
Por fin se nota otra vez turismo, porque el visitante o el huésped es muy fiel, ¿no? Es muy repetidor.
Sí, tenemos muchos repetidores, pero yo creo que eso también es debido a la calidad que ofrecemos, ¿no? La gente se queda súper encantada con el servicio que reciben, la super gastronomía Seaside, que es muy, muy famosa, y bueno, la gente vuelve por eso, ¿no? Y por eso tenemos un grado de repetidores muy alto.
Bueno, Astrid, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo fue ese cierre? ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Qué tipo de reflexión te vino a la cabeza? Era la primera vez que nos enfrentábamos a esta tremenda, terrible situación.
Sí.
¿Cómo fue ese momento, Astrid?
Bueno, fue tremendo. Yo creo que igual para todo el mundo. En un principio pensábamos que era para 2 semanas y luego se convirtió en meses. Y bueno, noches sin dormir y despertarte por la mañana diciendo, uff, pero es verdad que estamos viviendo esto, aunque no te lo puedes imaginar, ¿no? Y luego, claro, el año pasado en verano empezó todo a funcionar un poco otra vez, parecía que entrábamos en una cierta normalidad y luego vinieron otras olas y otra vez todo para abajo y ha sido tremendo. Pero claro, el primer impacto del primer encierre, digo yo, confinamiento, que eran palabras que nunca usábamos, ha sido tremendo.
¿Y qué decían los clientes? Yo no sé si se ponían en contacto con ustedes, ¿no? Y a lo mejor entiendo que le mostraban también su preocupación, ¿no? Y sobre todo, bueno, no solamente preocupación, también la sorpresa por el cierre de los hoteles en Canarias, que la verdad que lo decimos y ya suena tremendo,
sí,
¿no?
Sí, fue tremendo esos días que hubo que vaciar los hoteles. ¿Cuántos clientes que estaban ahí en el aeropuerto sin distancia, sin nada? No sé, no quiero ni saber cuánta gente se habrá contagiado en el aeropuerto antes,
¿no?,
de salir, ¿no? Fue una contradicción muy grande. Mirando para atrás, yo pienso que en Canarias no tenían que haber cerrado, porque nosotros aquí creo que nunca hemos tenido muchos casos, probablemente debido al clima, porque siempre estamos fuera y tal, pero claro, fue un impacto tremendo para los clientes. Y al principio ellos pensaron que era una cosa de España, pero luego se dieron cuenta, al cabo de unos días de haber llegado a su país, que allí también. O sea, que ya eso cambió un poco la película.
Es importante lo que dices, Astrid, porque ¿tú consideras realmente que se deberían haber abierto los hoteles, que se podían tener los establecimientos abiertos con medidas de seguridad y demás?
Yo creo que sí, pero en aquel entonces tampoco sabíamos, ¿no? No teníamos información, no se sabía ni cómo se pegaba el virus, y creo que aún así ahora siguen habiendo dudas, ¿no?
Sí, siguen habiendo dudas. Bueno, ¿qué es lo que tenemos por delante? Porque ya vemos la luz al final del túnel, se despereza el sector, se empieza a ver algo de movimiento,
sí.
Pero ¿qué es lo que tenemos ahora?
Bueno, ahora mismo, este verano, tenemos que tener en cuenta que nuestro verano no es nuestra temporada alta. Nuestra temporada alta es en invierno, es cuando menos competencia tenemos. Entonces, realmente, nosotros esperamos que a partir de septiembre vamos a tener unas ocupaciones como estamos acostumbrados. Ahora en verano ya es mejor que el año pasado, pero vuelvo y digo, no es nuestra temporada alta. Tenemos bastante turismo local, regional, que son bastante fieles. También pensamos recibir bastante gente del mercado nacional, de Madrid, de Barcelona, etcétera. Que mucha gente que normalmente opta por salir de España ahora opta por venir a Canarias, y eso también lo estamos notando en las reservas de verano, aunque siempre el nacional y el español en general es de decidir muy tarde, entonces es muy difícil programar, pero también vemos que vienen alemanes, vienen belgas, vienen holandeses. Yo estoy cruzando los dedos para que no entremos en ciertas listas de riesgo otra vez con la subida de los contagios.
Hay un tour operador por ahí de Bélgica, ¿no? Que sí. No sé si nos ha colocado, pero que no recomienda los viajes
sí.
a Canarias. Claro, después de Bélgica puede venir Holanda.
Claro, Alemania creemos que no, porque Alemania ya ha dicho que realmente hasta 200 casos por cada 100.000 en los últimos 7 días no pasa nada. Y no estamos allí todavía. Holanda podría seguir, no sabemos exactamente cómo miden, porque miran lo de los 50, 60 casos, pero también miden la cifra de reproducción, el porcentaje de positivos en los test que se hacen, entonces nadie sabe exactamente. Allí podría venir algo. Bélgica ciertamente nos ha puesto en rojo, y es un poco curioso porque Bélgica era el único país que siempre separaba las islas. Entonces es curioso que no haya puesto solo a Tenerife en rojo, porque el resto de las islas realmente está perfectamente dentro de los barremos, ¿no? Pero lo han puesto en rojo, pero ayer me han explicado que no es una prohibición a viajar, porque no existe tal prohibición. La gente que está vacunada de Bélgica, doblemente o con la pauta completa por lo menos, no tiene que hacer cuarentena, aunque vayan a un lugar con un aviso rojo, ¿no? Entonces, eso hace que la gente puede seguir viniendo de vacaciones, y efectivamente, ese tour operador que el lunes decidió no seguir adelante con la operativa hasta el 8 de julio, ha recapacitado ayer y sí están trabajando otra vez en Gran Canaria y en Lanzarote.
Pues esa es una grandísima noticia, sí. Por ese efecto dominó que podría tener, ¿verdad? Sí. Si al final Bélgica cierra, sí. Posiblemente también cierra Holanda, y eso
sí.
Es un problema.
Eso sí que es un problema, y eso es lo que tenemos que evitar. Por eso, los que nos escuchan, por favor, que sean responsables todavía. Yo entiendo que hay mucha gente que tiene ganas de fiesta, pero se pueden hacer fiestas en plan un poco más pequeñas y al aire libre y con menos besos y abrazos, y no beber de la misma copa
ya
y tal, evitando.
Tenemos
que ayudar entre todos. Yo creo que en 2 meses va a ser diferente, porque todo el mundo, casi todo el mundo, va a estar vacunado, pero hasta que no sea así, por favor, cuidado para no perder otro verano.
Bueno, el mercado inglés, a ver si por fin nos coloca. Antes nos decía que Bélgica pues seleccionaba su criterio de abrir o cerrar mercados por islas. Eso no lo hace el mercado inglés, y no estaría nada mal que lo hiciera.
No, eso sería maravilloso que lo hiciesen. Lo que se está planteando en el mercado británico es que por lo menos los de la pauta completa de vacunados puedan viajar sin tener que hacer cuarentena. Pedirían, además de esto, un test todavía, eso sí, lo obligarían. Pero podrían viajar sin tener que hacer cuarentena a la vuelta. Y creo que eso es positivo.
Eso es una gran buena noticia, entiéndeme, Astrid. Gran noticia, porque el segmento de turista inglés británico que viene a Canarias tiene precisamente esa edad que por regla general suele estar vacunado.
Sí, en general sí, aunque en verano siempre el público es bastante más joven, pero sí, en general sí. Y bueno, todavía se tiene que confirmar, pero esta mañana me llegó un mensaje de Jet2 que planifican empezar otra vez el 19 de julio. Crucemos los dedos que eso sea así. Que no creo
Explícame esto del 19 de julio, que es muy interesante. Sí. ¿Qué quiere decir?
Jet2, compañía, bueno, es compañía aérea y es tour operador también, es uno de los más grandes de Inglaterra, pues está planificando la operativa a Canarias otra vez desde el 19 de julio. Han tenido otras fechas. que no han podido cumplir al final. Pero si se confirma por parte del gobierno de UK que la gente vacunada puede viajar sin tener que hacer cuarentena a la vuelta, pues ellos pueden abrir una operativa. Será una operativa más pequeña, porque claro, lógicamente las familias lo tienen más difícil, porque los niños normalmente no están vacunados todavía y eso ya complica un poco la vida. Pero por lo menos da la esperanza que algo de turismo británico vamos a poder recibir.
No, pero es interesante lo que nos acabas de decir, sobre todo porque Jet2, al fin y al cabo, estamos hablando de un tour operador enorme, ¿verdad? Y el hecho de que abra el mercado el 19 de julio Jet2, es muy posible que después vengan otros tour operadores detrás. Y probablemente Boris Johnson pues acepte esta posibilidad de que vengan los vacunados.
Bueno, yo creo que es al revés, que primero Boris Johnson tiene que dar luz verde.
Sí, bien, pero por la presión a lo mejor que puede tener por parte de los operadores.
Bueno, presión están ejerciendo, me consta, y se está hablando con el gobierno de UK y, bueno, de parte de España parece que también, pero creo que los que más presión pueden ejercer son aquellos tour operadores que están sufriendo enormemente y que necesitan realmente empezar la operativa.
Interesante lo que nos acabas de comentar, Astrid. Campaña de invierno, por ahí estoy escuchando que vamos a tener ese efecto champán, ¿no? Sí. Incluso he escuchado que posiblemente la temporada de invierno de este año sea mejor que la de 2019. No 2020, porque evidentemente lo será, ¿no? Yo he escuchado esto por aquí. ¿Es muy optimista?
Yo creo que es bastante realista, pero no es un hecho seguro, porque claro, ahí por el otro lado se escucha lo de la variante Delta y tal, que preocupa mucho a la gente. Pero lo más importante es que la gente se vacune, y si la gente está vacunada, pues no tenemos ese problema ya de que la gente se nos vaya muriendo y tal. Y yo creo que el mundo va a tener un poco una perspectiva diferente. Muchísimas ganas hay por parte de la gente de viajar, porque imagínate, la gente que vive en Alemania, la gente que vive en Inglaterra, en Holanda, en Bélgica, que han estado encerrados, y no como la otra vez que caía en primavera, pero que era en invierno. O sea, ellos podían salir a la calle a caminar, pero si el tiempo es pésimo, eso tampoco te apetece mucho.
La gente quiere vacaciones y quiere disfrutar del sol y la playa.
Sí, efectivamente. Y de estar juntos en familia y de comer bien y ir a un restaurante, que ellos durante 6 meses no han podido ir a restaurantes, no han podido ir al gimnasio, entonces ahora tienen unas ganas tremendas.
Y sentir la normalidad, así. Y sentir que hemos vuelto otra vez a lo anterior.
Sí.
Que en unas vacaciones también se notan, ¿no?
Sí. Incluso los tour operadores nos están contando que ven que se reservan estancias más largas, donde normalmente la estancia media del alemán, por ejemplo, está entre 9-10 días, pues ahora ya se quedan 2 semanas, por ejemplo. Y eso, por supuesto, también es muy positivo. Se nota que la gente tiene ganas, se nota que la gente busca calidad, se ve también una tendencia que la gente que normalmente va a 3 estrellas ahora va a 4, y los que van a 4 van a 5. Eso puede estar influenciado también porque todo el mundo tiene algo de oferta, por supuesto, pero también la gente se quiere sentir segura. La gente quiere que el hotel donde se vayan a hospedar es seguro, que tiene todas las medidas aplicadas para evitar que haya contagios o cualquier cosa, y entonces optan por un hotel de calidad.
Bono turístico, empieza hoy. Bueno, no, hoy nos podemos inscribir. ¿Buena idea?
Yo creo que sí, porque invitar a la gente de las islas a pasar sus vacaciones en Canarias, yo creo que siempre es buena idea. Uh-huh. Y nosotros, lógicamente, también nuestros establecimientos,
¿no?
Los 4 estamos dentro de esta acción, y con mucho gusto damos la bienvenida a la gente con el bono turístico.
Uh-huh. Bueno, te quiero preguntar, Astrid, por el diferencial del REF. Seguro que lo sabes, las bonificaciones a las producciones audiovisuales y sobre todo al cine, porque hemos visto muchos actores, muchos directores que al fin y al cabo han llegado a estos hoteles, donde también en algunos establecimientos hoteleros se han rodado películas. ¿Bajo tu punto de vista esto puede afectar también a la industria hotelera o no? ¿Industria turística o no?
Pues la verdad es que no lo he pensado mucho, entonces no creo que es una buena pregunta para mí, pero bueno, creo que es bueno que aquí estén haciendo películas porque es otra cosa más, ¿sabes? Y no solamente el turismo, es una combinación de otra
diversifica
cosa.
Diversifica la economía.
Y luego, aparte de eso, atrae también al turismo. Mira Estados Unidos, cómo hacen publicidad de Nueva York, de Los Ángeles y tal en sus películas. Y yo creo que es algo maravilloso, ¿no? Entonces, algo más.
A ver si sobre todo es una oferta complementaria, no cabe la menor duda. Y ya para acabar, ¿qué mensaje le podemos dejar a la gente que nos está escuchando?
Bueno, yo creo que el mensaje es lo que tú y yo estamos viendo aquí hoy en el Palm Beach.
Tranquilidad absoluta, los pajaritos trinando.
Es un día espectacular, la gente feliz tomando el sol en la piscina, el cóctel al lado, familias con niños. Se está de maravilla en el sur de Gran Canaria. Y desde luego también en Lanzarote, nuestro hotel en Lanzarote ha pasado por una reforma y ha quedado espectacular. Invito a todo el mundo a que vayan a Lanzarote a visitar el hotel. Y como siempre, aquí la gastronomía es una maravilla, el servicio también. Entonces invito a todo el mundo a venir a visitar a Seaside Hotels este verano.
Gastronomía de primer nivel, el tema de los postres ya.
Eso, maravilloso. Y luego tenemos el gimnasio para entrenarnos y bajar estas calorías.
¿No? El spa para relajarnos también.
Sí, por supuesto. Aquí tenemos todo para mimar a quien nos visite.
Astrid Van Vieck es la directora comercial de Seaside. Siempre es un placer hablar contigo, Astrid. Muchas gracias.
Gracias a ti, encantada.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Santa Catalina Classics, un nuevo escenario para la música se da cita en la ciudad. Disfruta de uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, el director de orquesta Gustavo Dudamel, al frente de la célebre Mahler Chamber Orchestra, el 2 de julio en los jardines del Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Reserva ya tu entrada en santacatalinaclassics.com.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour Best Of, con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. Viernes 2 de julio, 7:30 p.m. en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ecoaqua, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Buceo Norte, Latitud Azul y COPE Gran Canaria.
Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí, en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora, diversión para todos.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pagues solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
Especial, la mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Hotel 5 Estrellas Seaside Palm Beach en Maspalomas, jueves 1 de julio a partir de las 11 horas. Vive este verano la radio en directo con nosotros.
Escuchas COPE Gran Canaria, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas. La inyección económica que necesita Canarias. Te ayudamos. Solicítala hasta el 28 de julio. Infórmate en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito 900-909-519. Gobierno de Canarias. Financiado por el Gobierno de España.
Sábado 3 de julio. Fin de semana COPE en Gran Canaria.
Fin de semana de COPE desde las Islas Canarias. Latitud de vida. Síguenos. Ojo, fin de semana de COPE desde las Islas Canarias, Latitud de Vida. Síguenos el sábado desde Gran Canaria.
Síguelo en directo con nosotros desde el Hotel Santa Catalina a Royal Hideaway a partir de las 9 de la mañana por las frecuencias de COPE en Canarias. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Colabora Isaza Café.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Se ha deshecho ese nudo gordiano que era el recargo de 25% a las exportaciones de productos europeos? ¿Nos espera un infierno fiscal de aquí a los próximos 10 años? ¿Se va a modificar el Estatuto de Cataluña para conceder un autogobierno difícilmente compatible con la Constitución?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría en la radio?
Once 11:34, echamos un vistazo a la actualidad, eso sí, de forma expresa y no a cuéntanos.
El Servicio de Urgencias Canario ha expuesto en varias jornadas y congresos nacionales e internacionales su participación en la coordinación asistencial a pacientes COVID en las islas durante la pandemia y su experiencia en los traslados aéreos. Además, la Comunidad Autónoma de Canarias ha registrado un total de 22 fallecidos en accidentes acuáticos de enero a junio de 2021, lo que supone un aumento del 30% respecto al mismo periodo del año anterior. Y un último apunte, el Cabildo de Fuerteventura ha pedido máxima responsabilidad a los majoreros para frenar el creciente repunte de contagios que la isla lleva experimentando durante los últimos días.
Estamos en el Hotel Palm Beach de la cadena Seaside, deseando acabar el programa para darnos un chapuzón en esta maravillosa piscina y para poder degustar una vez más su increíble gastronomía. Y vamos a hablar ahora con la subdirectora de este establecimiento, del Seaside Sandy Beach, que se llama Eva Carl. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien. Buenos días.
Bueno, ¿cómo es el perfil un poco del turista que viene buscando sol, playa, pero sobre todo tranquilidad del Sandy Beach?
El cliente es un cliente abierto que quiere conocer las Islas Canarias, un cliente que siempre quiere ver algo nuevo. De momento son clientes jóvenes que vienen para experimentar en este momento, porque normalmente son clientes que van para lejos y están por todo el mundo, pero claro que sí, ahora que no pueden volar, vienen también al Sandy Beach. Y por otro lado, son muchos repetidores que vienen hace muchos años y conocen el hotel, conocen la isla, y claro que sí, como tú lo dijiste antes.
Qué maravilla que sean repetidores, ¿no?
Sí, mucho.
Por lo que quiere decir. Claro, si uno repite, quiere decir que ha tenido una buena experiencia, ¿no?
Y de nuevo.
Exactamente. Y que tiene una buena experiencia, pues a la misma vez quiere decir que hay una calidad de servicio que gratifica al propio cliente. Y eso quiere decir que ustedes están haciendo el trabajo bien, ¿no?
Muy bien. Eso en el Sandy Beach hace 35 años se hace un trabajo fenomenal.
Y además el Sandy Beach, que tiene una particularidad, bueno, tiene dos particularidades en cuanto a las diferencias que podemos encontrar a los otros dos hoteles de la cadena Seaside aquí en Gran Canaria, y es con todo incluido, ¿no? Ahí sí podemos encontrar esta oferta, ¿no?, de todo incluido.
Sí, en nuestro caso nosotros ofrecemos solo con desayuno, la media pensión o directamente el todo incluido.
Y además que está ubicado en un lugar realmente privilegiado. ¿A cuántos metros de la playa? ¿100 metros? ¿50 metros?
Vamos a decir 150, pero
150
no son más.
150 metros, ¿no?
Hablamos de 3 minutos.
3 minutitos, qué maravilla. Además, la playa del Inglés, que en fin, yo creo que todos conocemos exactamente esta maravilla de la naturaleza. Bueno, ¿cómo se presenta en el Sandy Beach? ¿En qué ocupación tenemos ahora mismo, más o menos, el porcentaje? ¿Y cómo se presenta este verano? Entiendo que turismo local, ¿no?
Hay mucho turismo local, turismo internacional, Y ahora ya subimos a los 50%, ya se ve que la cosa se está mejorando y muchísimo.
¿Estuvo cerrado el hotel?
Nosotros estuvimos cerrado, claro que sí, hasta el 7 de agosto del año pasado. Después estuvimos abierto hasta enero y tuvimos que cerrar de nuevo de enero hasta mayo. Y abrimos de nuevo el 7 de mayo y ahora empezamos ya con éxito.
Abrieron pronto, ¿no? El 7 de mayo.
Este año, sí, de nuevo.
Sí, no, te lo digo, Eva, porque la gran mayoría de los hoteles pues ha abierto en junio, ahora en julio y el 7 de mayo. ¿Se notaba movimiento el 7 de mayo y había gente ya con ganas de disfrutar de las instalaciones?
Ya habían gente y claro que sí, es el momento de presentarse para avisar a los clientes que estamos por ahí y que ofrecemos nuestros servicios.
¿Cómo fue esa apertura? Cuéntanos un poquito. Tanto la experiencia que tuvo usted, como la que tuvo el director, la directora, o sobre todo los empleados. ¿Cómo fue ese momento?
Para nosotros en el Sandy Beach fue el momento que tuvimos un cambio grande, que nuestra directora, que estaba 28 años por ahí, se ha jubilado. Y en este caso me pasaron el cargo a mí. Es la cosa que estuvimos todos súper felices para estar de nuevo de vuelta por ahí en el trabajo y ofrecer nuestros servicios y dar el bienvenida a nuestros clientes que nos estaban esperando.
Y ahora preparar también la temporada alta, ¿no? Que al fin y al cabo esa es la gran clave, ¿verdad? La temporada alta de verano, que es donde realmente pues podemos decir que el turismo es una de las principales fuentes de alimentación económica, sobre todo gracias a la temporada de invierno que llega ya.
Ya estamos esperando y esperamos que las vacunas están tan bien por todos los lados que todo el mundo puede venir por aquí.
¿Cuál es el sentir del cliente? ¿Qué es lo que dice el cliente cuando vuelve otra vez a disfrutar de las instalaciones del hotel? ¿Qué es lo que suele comentar?
Ellos están felices que podrían salir de su país en principio, pero claro que sí, por el otro lado es para volver a su segunda casa en Canarias para volver al Sandy Beach.
Cuéntanos un poquito cuáles son esos servicios que tiene el Sandy Beach. Aparte del todo incluido, que quieras que no, pues ya es un motivo para captar clientes. Aparte de esto, ¿qué otro tipo de servicios ofrece?
Nosotros ofrecimos el servicio de, por ejemplo, ¿qué vamos a decir? La gastronomía. La gastronomía con nuestro jefe de la cocina, de Juan Trujillo, es espectacular, de verdad. Tenemos cada día otro tema del buffet, tenemos todo de canario, español, hasta el mexicano, el chino, hay de todo. Cada día los clientes van a encontrar algo diferente en el buffet y nunca se van a aburrir de la comida.
Uh-huh. En cuanto a las habitaciones, entiendo que también reformadas, ¿no? Es decir, por lo menos cumplen las expectativas que tienen los propios clientes y la piscina, ¿no?
Claro que sí, está todo por ahí perfectísimo. Hasta que tenemos servicios privados de dos terrazas de jacuzzi que se pueden reservar en plan cuando el cliente está alojado en el hotel. Tenemos terrazas de nudistas, tenemos una sauna, un baño de vapor que también está gratis para los clientes que puedan usar por ahí con unas vistas increíbles que tampoco no se van a encontrar en cualquier hotel de la isla y los clientes pueden disfrutarlo.
Pues ya saben ustedes, tanto si han reservado sus vacaciones como si no, pues echen un vistazo, que no estaría nada mal, al Sandy de la cadena Seaside Hotel, del Sandy Beach. Eva Carr es la subdirectora. Eva, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿El verde tu color favorito? ¿Sabes? Te sienta bien. En La Palma, Hotel Las Olas reabre sus puertas. Naturaleza y relax con varias piscinas. Para niños, adultos y climatizada. Entra ya en hotellasolas.es y consigue un 20% de descuento para residente. Teléfono 922-43-3015. Ven, es tiempo de disfrutar.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar. ¿Tienes un proyecto empresarial? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con la presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Sábado 3 de julio, fin de semana COPE en Gran Canaria.
Fin de semana de COPE desde las Islas Canarias, Latitud de Vida. Síguenos. Ojo, fin de semana de COPE desde las Islas Canarias, Latitud de Vida. Síguenos el sábado desde Gran Canaria.
Síguelo en directo con nosotros desde el Hotel Santa Catalina a Royal Hideaway a partir de las 9 de la mañana por las frecuencias de COPE en Canarias. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Colabora Isaza Café.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria. Onda Media, FM y en tu móvil.
Porque somos gente de mar, vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Ven a FIMAR, Feria Internacional del Mar, del 2 al 4 de julio en el puerto deportivo Marina Las Palmas. Adquiere tu acceso gratuito en feriainternacionaldelmar.com y descubre las novedades de esta edición. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once 44 minutos, ya saben ustedes que estamos realizando el programa desde el Palm Beach de la cadena Seaside en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Y también les recordamos que esta cadena tiene tres hoteles aquí en Gran Canaria, otro en Lanzarote, hemos hablado ya del Sandy Beach, hemos hablado y hablaremos también del Palm Beach y vamos a hablar de uno de los grandes referentes, no solamente en nuestra tierra. Cuando digo nuestra tierra no solamente me refiero a la isla de Gran Canaria, al archipiélago canario, ni siquiera a España. Porque este hotel, del cual vamos a hablar ahora, ha sido galardonado durante bastantes años como mejor hotel del mundo por los clientes de una de las grandes turoperadoras del planeta, que es TUI. Estamos hablando del Gran Hotel Residencia y vamos a charlar en los próximos minutos con Wolfram Grobauer, que es el jefe de cocina. Señor Grobauer, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, buenos días, encantado.
Bueno, que debe ser un enorme placer, pero sobre todo también, pues, hay que superarse, ¿no? El hecho de ser el jefe de cocina de uno de los mejores hoteles del mundo, ¿no?
Sí, mira, es
una responsabilidad enorme, don Wolfram.
Sí, es una responsabilidad. Tengo mucha suerte porque tengo un equipo que me apoya, un equipo que está de 80% son cocineros canarios. También tengo un poco de la península, un poco de todos los países. Uh-huh. Me apoya bien y hicimos un team que cada noche encontramos.
El equipo fundamental.
Sí.
Claro, pero es que el equipo debe tener también un buen director de orquesta, señor Brouwer.
Sí, sí.
Y si no lo tiene, pues entonces difícilmente eso suena bien, ¿no? Y sabe mejor.
Sí, mira, yo tenía una estrella Michelin y yo hace mucha experiencia en Francia, en Marruecos, en la isla Córcega, en Alemania, en Italia también. Entonces, aquí, en esta isla que tenemos productos maravillosos, nosotros trabajamos también 80% de estos productos, de pescado, fruta, verdura. Tenemos una finca, son dos mujeres que cada semana yo voy, yo les explico cómo falta plantar, cómo falta cultivar, y el resultado es de lujo.
Pues qué maravilla lo que nos acaba de decir. Esto se llama kilómetro cero, ¿no? El 80% de los productos,
sí,
de uno de los mejores hoteles del mundo es de aquí, de la tierra.
Sí, sí.
Pues desde luego que sí. Además que tiene un equipo de primer nivel. Son muy exigentes los clientes de este hotel, que para hospedarse necesita un alto poder adquisitivo.
Sí, mira, sí, eso es claro. Porque estos clientes tienen posibilidad de viajar en el mundo entero, de Dubai, de Maldivas, de Seychelles, de todos destinos que ellos quieren. Y cuando vienen en nuestro hotel, ellos quieren el máximo.
¿Y qué es lo que suelen pedir, Grobauer? Yo no sé si a lo mejor tiene algún tipo de anécdota o de experiencia. ¿Qué es lo más extraño que le han pedido? ¿Qué es lo que suele pedir este tipo de cliente, de alto standing, de alto nivel?
Mira, el alto nivel son feliz con una calidad que tú guarda el sabor del producto, que tú no cambia, que en final un atún rojo, cuando el camarero lo trae en en la mesa es atún rojo y no un...
Bonito.
Un bonito, sí. Bonito. En final que no tiene más sabor de cuando tú lo recibes. ¿Tú me entiendes? El producto falta ser el natural posible, alta calidad y un buen tratamiento.
Eso, por supuesto, que es fundamental. ¿Cuál es el tipo de cocina que se realiza en el establecimiento?
El tipo de cocina es un estilo mediterráneo, con solamente productos frescos, como lo comento antes, de alta calidad y con influencias del mundo entero. No es una cocina fusión, como yo estaba también el año pasado, yo hace consulting del otro hotel, Seaside Finolú. Siempre tú miras una cosa en el mercado del otro, en otro país, cuando tú haces tu viaje y los ponemos en nuestros platos de gran hotel residencia.
¿Y cuál es el plato del cual está usted más orgulloso, señor Grobauer? Ese plato que le sale de manera, supongo que todos, ¿verdad? Pero ese que es insuperable.
Ah, esa es una pregunta
muy difícil, ¿no?
Muy difícil porque los menús cambiamos cada día. Tenemos dos veces en la semana una barbacoa y después tenemos una carta a la carta. Y esta carta cambia cada época cuando se cambian los productos. Dependen. Hace dos semanas tenemos espárragos, ahora tenemos las setas, la morilla, los boletos frescos, después tenemos la alcachofa. Y con cada este producto hacemos nuestros platos estrella. Uh-huh. Entonces un plato, sí, tenemos un tope, es el menú bogavante, después tenemos la lubina a la sal, tenemos un chuletón rubio con una berniza de trufa, y tenemos combinación un atún rojo de aquí, y yo lo cambio el apellido. Normalmente en la cocina italiana ellos hacen un vitello tonnato, me consume un poco especial, yo hace un tonnato vitello.
Señor Grobauer, está viajado por todo el mundo, ha cocinado prácticamente en todo el mundo, aquí en Canarias, ¿cómo es la cocina canaria? ¿Cómo la definiría usted?
Muy interesante, es muy interesante. Para mí tiene un poco influencia de, como yo vivo antes 5 años en Marruecos, yo miro muchas cosas que se traen de esta cocina también. Tú tienes, es interesante, es fresquita. Y cuando tú la preparas con amor, es una cocina maravillosa también.
Bueno, pues hemos hablado con Wolfgang Grobauer, es el jefe de cocina del Gran Hotel Residencia, insistimos una vez más, durante muchos años, años consecutivos además, elegido el mejor hotel del mundo por los clientes del tour operador TUI, que insistimos es uno de los mejores, uno de los más importantes que tenemos en el planeta, y este hotel está aquí, aunque usted no lo crea, en Gran Canaria. Señor Grobauer, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, placer.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Dasoul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de la irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La irlandesa, creando pasiones.
Seguimos avanzando, esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Saben ustedes que hoy se pone en marcha esta iniciativa tan ambiciosa de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, como es el bono turístico. Vamos a conocerlo en profundidad y para ello vamos a saludar a Alberto Ávila, es el director de proyectos de comunicación de marketing de Promotur. Don Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Bueno, encantado de hablar con usted. Se ha puesto en marcha hoy y yo no sé ya si tenemos datos y ya se sabe ya cuántas personas se han inscrito a través de la web que ha habilitado la consejería, don Alberto.
Pues no, Javier, todavía no, y por la razón de que es a las 12 cuando se abre el plazo, o sea, dentro de...
A las 12.
Se abre el plazo para la participación, que va a estar abierta pues desde las 12 del mediodía del día de hoy hasta las 23:59 del día 12 de julio, o sea que se puede participar tranquilamente durante estas 2 semanas.
¿Cuántos establecimientos tenemos ya adherido a esta fórmula? fórmula, don Alberto?
Pues hasta hace una hora teníamos unos 800 establecimientos adheridos en las 8 islas, tanto de alojamientos como de agencias de viajes en todas ellas, y por tanto, pues entendemos que es un volumen de establecimiento pues bastante interesante, que además está en progresivo incremento, y bueno, esperamos que sigan incrementándose en los próximos días para que todos los residentes tengan la posibilidad de quitar sus vacaciones pues donde deseen.
Don Alberto, cuéntenos un poquito la particularidad, ¿cómo funciona? Para la gente que todavía no lo sabe, ¿cómo funciona este bono turístico y sobre todo cómo nos podemos adherir a él? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para beneficiarnos de este bono turístico?
Bueno, este bono turístico tiene dos modalidades de participación, y esto va a depender un poco del tipo de consumidor que cada residente sea. Si un residente prefiere adquirir el establecimiento de forma directa o si lo prefiere hacer a través de una agencia de viajes. Y en ese sentido, cuando entre en nuestra página web, que es www.somosafortunados.com, y se inscriba para participar en el bono turístico, podrá elegir entre si quiere el bono turístico de consumo en alojamientos o de consumo en agencias de viajes, de manera que así está expresando, digamos, sus preferencias como consumidor, ¿no?, y cómo prefiere consumir sus vacaciones. Se entregarán 50.000 bonos turísticos, 25.000 de cada modalidad, de 200 euros cada uno. Los de compras directas hay que recargar otros 200 euros por parte del adjudicatario, mientras que el de agencias de viajes no, porque tiene unos límites para de número de noches a consumir. Uh-huh. Eso estoy resumiendo toda la información, pero fundamentalmente es esta.
¿Esos 200 euros tenemos que pagarlo una vez nos inscribimos o si somos los afortunados y ganadores en ese sorteo del 14 de julio?
Cuando participemos en el sorteo se desarrollará el 14 de julio y se publicarán los afortunados, las personas afortunadas, no me gusta llamarlos afortunados, pero bueno, como es el eslogan de campaña, lo he utilizado un poco con esa intención, pero las personas que sean adjudicatarias definitivamente de esos bonos que se sortearán ante notario podrán recibir una tarjeta virtual o física, recomendada siempre la virtual porque se recibe muy poquitos días. Y a partir de ese momento, pues la tarjeta que funcionará como una tarjeta monedero se podrá utilizar como si fuese dinero, de manera que podemos pagar en los establecimientos, pues directamente en los alojativos si hemos elegido una modalidad de bono, o en agencia de viajes si hemos elegido la otra, podemos pagar directamente nuestras reservas.
¿Hay algún límite de precio de gasto o no? Directamente, digamos que independientemente de lo que nos vayamos a gastar en nuestras vacaciones, va a funcionar este bono turístico, y entiendo que para todos los segmentos de edad, siendo mayor de 18 años, ¿no?
Correcto, para residentes en Canarias mayores de 18 años, para consumo en establecimientos solo de Canarias, porque el objetivo de este programa, como no podía ser de otra forma, es incentivar el turismo interno, y no hay límites ni para el gasto ni para la forma de gastarlo, de manera que tendrá que ser, como digo, en agencias de viaje o en alojamientos, pero lo podremos utilizar de una vez o de varias veces. Podremos hacer un consumo superior al bono, que es lo deseable, y esa es la idea, es decir, que el bono sea un estímulo para que hagamos unas vacaciones mayores, y por tanto, esas vacaciones costarán más, pagaremos una parte con el bono, y lo que reste pues se pagará con cualquier formato de pago aceptado, y si es menos cantidad que la que el bono contiene, pues sencillamente podremos utilizarlo todas las veces que queramos hasta el 15 de diciembre de 2021. Hasta el 15 de diciembre podremos estar consumiendo estos bonos, y a partir de ese momento ya no. Por tanto, hay que consumir todo el importe antes del 15 de diciembre, para no perder.
¿Hay un gasto único por parte del propio consumidor o cliente, que son 200 euros, y después los otros 200 hasta llegar a los 400 es lo que paga un poquito la administración, ¿no? Y a partir de aquí realmente lo que tenemos es un descuento de 200 euros en relación a nuestras vacaciones. En cuanto al bono de agencias de viaje, en este caso no tenemos que pagar nada, ¿no? Somos los afortunados, utilizando pues, digamos, pues este mismo símil, y podemos gastarlo en un paquete vacacional determinado, en un momento determinado, un poco cómo se gestiona el bono de agencias de viaje.
Sí, se podrá gastar en cualquier paquete vacacional que nos venda una agencia de viajes de las que estén adheridas, y esto es importante, los establecimientos en los que gastamos estos bonos tendrán que adherirse a este programa. Por tanto, en somosafortunados.com podrá todo el mundo verificar qué establecimientos están adheridos. Pues cualquier paquete vacacional que nos pueda vender una agencia de viajes podrá ser pagado con el bono turístico de agencias de viajes, con la condición de que sean establecimientos o que incluya establecimientos alojativos radicados en Canarias, y ahora durante el verano con un mínimo de 4 noches. En invierno, a partir de septiembre, podrá ser con un mínimo de 2 noches, pero ahí hasta diciembre. Pero mientras estemos todavía en el verano, será un mínimo de 4 noches.
Uh-huh. Bueno, pues hemos acercado un poquito más este bono turístico que se va a poner en marcha en nada, en segundos, será a las 12 del día. Pues muchísimas gracias segundos, por atender, sí, una vez más a los micrófonos de la cadena COPE, don Alberto.
Gracias, Javier, por el espacio para explicarlo.
La 1, las 2 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Este jueves 1 de julio, día de inicio de vacaciones para muchos, ha entrado en funcionamiento el llamado pasaporte COVID europeo, que no es otra cosa que un documento gratuito que te puedes descargar en tu teléfono móvil o llevar impreso y que acredita que estás completamente vacunado frente al virus y que, por lo tanto, puedes moverte libremente por toda la Unión Europea sin cuarentenas o sin PCR. Eso si no aumentan las restricciones. El pasaporte COVID pretende impulsar el turismo en la época estival, la más fuerte para el sector de todo el año. En España, más de 3 millones de personas ya se lo han descargado. Una es Isabel, con la que hemos hablado en Herrera en COPE.
Es un documento PDF. Viene un código QR y luego viene un identificador del certificado, el número, quién lo certifica. En el caso de España es el Ministerio de Sanidad. El tipo de vacuna que te han puesto, la fecha en la que te has vacunado, el estado que ha expedido el certificado, en este caso España, y el tipo de vacuna.
Pasaporte COVID que en teoría debe facilitar y agilizar los viajes comunitarios. Sin embargo, y a pesar de contar con la vacuna puesta y la prueba negativa de por medio, a un grupo de 31 españoles no les dejan regresar desde Malta. Fernando es uno de ellos, nos ha contado su situación aquí en COPE.
Poca broma, porque encima dices, igual salgo a la terraza y el de al lado está en la terraza y me contagio, vete tú a saber, ¿sabes? Ya no te puedes tirar. Entonces, pues aquí estamos, entre las cuatro paredes, pues con miedo de que te estén trayendo positivos aquí alrededor tuyo. Cuando tú eres negativo con una PCR de Malta, nos parece un cachondeo. O sea, nosotros la tenemos y no nos dejan salir. Es lamentable.
En España sigue subiendo esa tasa de contagios por coronavirus, pero lo hace sobre todo entre los más jóvenes, en la franja entre los 12 y los 29 años. Todo por los viajes de fin de curso, de graduación, que han originado varios brotes de COVID. El más importante por su dimensión, el de Mallorca. Enseguida te cuento aquí, en Mediodía COPE, ¿cuál es la situación en estos momentos y el embrollo jurídico originado a raíz de él? Inicio de mes e inicio de un quebradero de cabeza importante para muchos europeos que viven en el Reino Unido, entre los que, claro, hay españoles, porque el Brexit ha traído consigo que miles de ellos permanezcan desde hoy en la isla en un auténtico limbo legal. Todo porque no pidieron a tiempo el permiso de residencia que es necesario tras su salida del club comunitario. Si no lo tienen, no pueden ni trabajar ni, por ejemplo, acceder a algo tan vital en plena pandemia como es el sistema sanitario. Silvia González es portavoz de la plataforma que representa a los 3 millones de ciudadanos de la Unión Europea que hay en el Reino Unido. 320.000 son españoles. Ha pasado también por los micrófonos de Herrera en COPE.
Mucha gente no lo ha hecho por desconocimiento y pese que es verdad que ha habido una campaña grande y que se ha intentado llegar a la gente, al final las vidas de la gente son muy complicadas y puede haber muchas casuísticas por las cuales alguien no se ha enterado. Y la verdad es que el hecho de decir, lo siento, no me enteré a tiempo, no creemos que vaya a ser una razón considerada como de peso y eso va a afectar a muchísima gente.
Y nos vamos hasta la Audiencia Nacional. Novedades sobre el empresario José Luis Moreno. Ahí está Patricia Rossetti.
José Luis Moreno se ha acogido a su derecho a no declarar y el fiscal pide libertad provisional para el empresario, pero condicionada a que pague una fianza de 3 millones de euros antes del próximo martes. La hora tope para pagar estos 3 millones de euros es las 3 de la tarde. También solicita fianza para otras personas que han comparecido esta mañana ante el juez, pero menos cuantiosas. 10.000 para Marta Villet y 200.000 para Antonio Aguilera. Y libertad para Javier Villalba con una serie de condiciones. El juez tiene que decidir ahora. En esta operación se investigan delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo y pertenencia a organización criminal.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mañana con España, España-Suiza, empiezan los cuartos de la Eurocopa.
España-Suiza a las 6 de la tarde, este viernes en Rusia. España vuelve a unos cuartos de final 9 años después. Junto a la selección está Elena Condis.
España entrena esta tarde a las 5:30 en el estadio Petrovsky. No pisará hasta mañana, hasta el mismo día del partido, el campo de San Petersburgo, para preservar el estado del césped que está dañado. Antes, a las 4:45, rueda de prensa telemática de Luis Enrique y Laporte, titular en todos los partidos. Ayer Gaya no acabó el entrenamiento, volverá Jordi Alba al 11. En Suiza, la baja es su capitán Xhaka por sanción. En su lugar va a entrar Zakaria.
Una de mercado, ha contado Miguel Ángel Díaz que Nacho Fernández amplía contrato con el Real Madrid hasta el año 2023. Tour de Francia, sexta etapa. Después de la victoria de ayer de Pogacar en la contrarreloj, hoy etapa con final en Châteauroux. Enviado especial, Quique Iglesias.
Ha vuelto el sol al Tour de Francia, 160 kilómetros desde las 2:05, Châteauroux, justo en el centro de Francia, monumento al sprint. Aquí ganó en su día Cavendish su primera victoria, hoy es uno de los favoritos, sopla el viento. Todos los corredores que pasaron ayer test de PCR han dado negativo y noticia de última hora, el Tour decide no denunciar finalmente a la espectadora que tiró al suelo a muchos ciclistas durante la primera jornada de este Tour.
Y tenis, jornada de Wimbledon, partidos de hoy con españoles, que termine Bautista, que gana 2-1 a Ketmanovic, juega Carlos Alcaraz contra Medvedev, Pedro Martínez contra Monfils, está jugando Paula Badosa contra Putintseva, está ganando 1-0 y va a jugar también Sara Sorribes contra Kerber.
José Luis Resta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos vais a contar el verano diferente que van a pasar varios jóvenes en Valencia ayudando a varios misioneros de América y también de África.
21 jóvenes de la diócesis de Valencia van a viajar este verano a varios países para colaborar como voluntarios con los misioneros que allí se encuentran dentro de la iniciativa Verano Misión. Un grupo está formado por 8 seminaristas y otros 4 los conforman laicos de distintos perfiles, incluyendo un matrimonio. El primer grupo ya ha partido hacia República Dominicana. Otro se dirigirá al Vicariato Apostólico de Requena, en la selva amazónica del Perú, al que la Archidiócesis de Valencia presta colaboración misionera desde hace 4 años. Otro de los grupos va a viajar a Honduras para colaborar en la reconstrucción de instalaciones devastadas por los huracanes. Y el último irá a Mozambique para colaborar con la obra misionera de Jesús y María. Este verano misionero, pues lo presentamos al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Seguimos en Mediodía COPE hasta las 3 de la tarde.
Son las 12:06, nos resta pues una horita de radio. Ya saben ustedes que estamos en el sur de Gran Canaria, en el Palm Beach, en este establecimiento hotelero de primer nivel de la cadena Seaside, realizando el programa. Vamos a echar un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos hablando del conato de incendio que ayer se declaraba en la zona de Las Calderetas, en Valle Seco. Fue causado por una imprudencia de un vecino de la zona. La chispa de una maquinaria durante las labores de desbrozamiento fue la causante de ese conato. Pacuco Rodríguez, concejal de Protección Civil, asegura que el vecino se vio desbordado y muy arrepentido por lo que había pasado. Insiste en que se trata de una inconsciencia que podría haber salido caro.
Bueno, sí he hablado con él, la verdad que el hombre estaba muy afectado porque es una persona muy consciente, lo conozco bien y sé que es una persona que nunca le gustaría hacer eso ni más, que es lo que no pretendía él. El hombre estaba muy afectado, entonces pues estuve animado, estuve tranquilo, no pasaba nada, creo que había que tener más cuidado. Esas cositas pues hay que siempre estar acompañado, no estar solo en medio de un campo donde puede pasar cualquier cosa y nadie puede acudirle.
Mucha precaución en los montes y zonas forestales de Gran Canaria, porque a partir de hoy, 1 de julio y hasta el 30 de septiembre, estará prohibido hacer quemas agrícolas o quemas en estos espacios, así como también barbacoas, portátiles u otra actividad que pueda implicar que ocurra un gran incendio forestal. Didac Díaz, analista y director de extinción de medio ambiente del Cabildo Insular, aconseja que la prevención de incendios se haga durante todo el año, ya que las condiciones meteorológicas son mejores que durante el verano.
Quemas agrícolas, quemas de rastrojos. A partir de hoy mismo, del 1 de julio, ya está prohibido todo el tema de las quemas agrícolas, porque sabemos que es una de las principales fuentes de incendios, ¿no? También está prohibido el uso de barbacoas portátiles en las áreas recreativas. Sí que se puede seguir haciendo uso de las barbacoas que están allí, las barbacoas de obra, pero sí que ya no está está prohibido el uso de barbacoas portátiles. Y la tercera medida es que, bueno, que también la prohibición de los fuegos artificiales cerca del terreno forestal, ¿no? Cuando algún artefacto pudiera caer dentro del terreno.
Y un último apunte, la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias ha asegurado que el gobierno de España ha abandonado a la fruta isleña en favor de la banana y ha presentado vía telemática una denuncia ante la Comisión Europea.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a 6:30 aproximadamente. Son las 12:09. Vamos con el tiempo de análisis. Cada jueves echamos un vistazo a la actualidad desde el punto de vista que ofrece José Miguel Álamo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días. Oye, déjame que te escuche bien. ¿Estás en el Palbí?
Exactamente, sí, aquí estoy.
¡Oh, qué maravilla, eh! Ese bueno. Panamericano, ese...
Iba mucho por ahí,
desde que mi niño era pequeñito, ahí la verdad que hemos pasado muy buenos ratos.
Bueno, pues te espera este hotel con los brazos abiertos una vez más, José Miguel, porque verdad que es entrar aquí y tener una sensación de tranquilidad, relax y de paz tremenda, que yo le decía...
Ahí te vas, la sensación siempre era como que estabas en otro, o sea, estás a 50 kilómetros de tu casa, pero estás en otro país.
Exactamente. Desde luego que sí, pues mira, precisamente estábamos hablando con la responsable comercial, ¿no? Con Ula, y le decía, pues me encanta hacer el programa, pero es que yo me quedaría aquí ahora mismo.
¿Eh? Hombre, yo que tú me quedaba ahí hasta el domingo, vamos.
Pues no es una mala idea. Hola, Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Nada, bueno, que te invito a que vengas por aquí también, ¿eh? Al Palm Beach.
Sí. Nunca he estado, pero sí he oído hablar muy bien de hotel, la verdad.
Sí, sí, además está en un oasis natural, al lado de un palmeral, ¿verdad? Tenemos las dunas de Maspalomas muy cerquita, el faro también, con unas vistas realmente fantásticas. Y al fin y al cabo, no estamos hablando de otra cosa que de instalaciones hoteleras de primer nivel, de lujo.
Combina muy bien, desde mi punto de vista, combina muy bien lo que es sencillez con calidad. ¿Sabes? Porque tampoco, ¿sabes? Hay algunos hoteles que tienen otro tipo de instalaciones y tal, pero combinan muy bien la calidad en todos los sentidos, con un servicio exquisito. Ya te digo, yo he ido, pero repetidas veces. Ha sido una experiencia magnífica.
Y además la gastronomía, que al fin y al cabo es uno de los ítems importantes, ¿verdad? De los signos distintivos, siempre, no solamente de este hotel, sino al fin y al cabo de la cadena Seaside. Bueno, vamos a hablar, esto parece el día de la marmota, vamos a hablar una vez más de contagios. ¿Qué está pasando en Tenerife? Parece que por fin ayer ya la Consejería de Sanidad pues toma cartas en el asunto, va a ser diferentes cribados y mucho cuidado porque se está empezando a hablar ya de la variante Delta, la variante India también, que es probable que la tengamos aquí y ese puede ser la explicación de los contagios. Ojo, en Tenerife, ayer 209 en Tenerife, ¿eh? Tremendo. Pero cuidado en Gran Canaria, porque llevamos una semanita de subidas y el número de activos también sube. Al igual que en Fuerteventura. Cuidado en Fuerteventura, ayer más de 20 contagios, que una isla como Fuerteventura, la verdad es que hay que considerarla. Lanzarote, afortunadamente, ya prácticamente en fase 1. Pero ni mucho menos hay que relajar las medidas, ¿eh?
Está claro. Ya lo hemos ido diciendo, ¿no? Que el hecho de que hubiese cierta sensación de relajación, de que el hecho de que la mascarilla no sea obligatoria, etcétera, etcétera, en determinadas condiciones, pues bueno, y luego, claro, el ritmo de vacunación, se entiende, ¿no? Todavía yo creo que no se han precisado los datos, pero es la población joven, ¿no? Ahora mismo la más joven, la que, digamos, está incidiendo más el virus, lo cual, pues bueno, hay que seguir insistiendo en que el virus está ahí todavía, que las medidas preventivas que siempre desde el principio de la pandemia se estipularon, que sigamos teniéndolas y nada más. Y es lo que hay que hacer, y cuidarse mucho.
Y sobre todo porque se decía no va a haber quinta oleada. Cuidado porque de repente...
Cuidado.
Sí, la estamos surfeando casi ya, ¿no? Porque... Y fíjate que en Canarias se ha ido, la verdad es que trasladando siempre de una isla a otra, ¿no? Siempre hemos tenido una isla o dos por encima del resto y luego ha ido bajando al mismo tiempo que ha ido subiendo otra. La verdad es que falta, desde luego, una visión de regional, de esto, oye, una visión más amplia, ¿no? Isla por isla, ¿no? Es un territorio fragmentado, es muy complejo, y en cuanto se ha abierto la movilidad, no es, o sea, permitir o permanecer casi quietos, ¿no? Yo creo que se ha tardado mucho, ¿no?, en subir a nivel 3 a Tenerife, ¿no? Yo creo que había razones para ello, ¿no?, previamente. De permanecer con una isla con porcentajes muy altos con respecto a las otras, al final puede acabar, como parece, ¿no? Espero que no sea así, ¿no? Que se confirme, ¿no? Pero puede acabar afectando a otras, ¿no? Porque, oye, la gente se traslada, hay gente que trabaja, que va de aquí, de allá, de vacaciones, ¿no? En fin, tener una isla con unos niveles más altos al final nos puede afectar a todas, y de hecho nos ha afectado, ¿no? Porque en el tema turístico, pues, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Que ya le costó ver destinos seguros, ¿no? Y eso es una batalla que teníamos que haber dado también, ¿no? Intentar que Canarias, como ha hecho Baleares, oye, desmarcarse del destino España, España, ¿no? Sino un destino más concreto, más seguro, con niveles distintos y tal. Oye, cuando parece que eso lo habían conseguido y por fin Reino Unido había declarado Baleares pues un territorio seguro, pues mira lo que ha pasado en Baleares. Y en Canarias pues no hemos entrado ahí pues porque hay desequilibrios entre islas, ¿no? Lo cual es una cuestión de gobierno regional y de gobierno estatal, que parece que estamos un poco dejados a la suerte, ¿no? Es un poco la sensación que te queda, ¿no?
Oye, ¿cómo ven ustedes esto de las cautelarísimas por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, eliminando esas restricciones, sobre todo en la hostelería, en la fase 3? ¿Ha acertado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, independientemente de que evidentemente hay que acatar esa sentencia porque es lo que hay, ¿no? Pero también porque no se genera opinión, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes? No,
hombre, ha habido cierta polémica, que claro, aquí está el tema de que si hay evidencia científica suficiente o no. Parece ser que uno de los criterios en los que se ha apoyado el tribunal es que no hay tanta evidencia científica como para culpar al interior, ¿no? De la restauración. Entonces, bueno, pues ahí está el debate. Yo creo que sí hay evidencia científica, ¿sabes? Claro, lo que pasa que a veces si la evidencia científica la entendemos, digamos, generalizada, pues no sé, habrá algún estudio, puede haber algún estudio que a lo mejor no te dé unos resultados contundentes, ¿no? En ese tema. Mm. Pero hay otros que si dejan bien a las claras, que oye, ya está, es lógico, tiene cierta lógica, ¿no? Que en el interior, si no se respeta, o hay más posibilidades, lógicamente, que al aire libre de que el virus se pueda contagiar. Entonces, la polémica ha estado ahí, ¿no? Pero bueno, evidentemente han decretado que se suspende esa medida y me imagino que tendrán que sentarse el gobierno con los representantes
ya las tenemos, las nuevas medidas. Hoy se confirmarán en el Consejo de Gobierno, por ayer las anunció el presidente del gobierno. Los locales de ocio pueden abrir al 50% de su capacidad y que un 10% de los clientes estén vacunados.
Claro, sí, esto de esta manera ha sucedido claro, en Tenerife, que es donde está el gran problema ahora mismo, ¿no? Sí. En Canarias, como con
sí,
el virus.
Claro. Sí, claro, son medidas para fase 3. Nosotros, afortunadamente, estamos en fase 1.
La sensación que da todo al final es que, efectivamente, no hemos terminado de controlar el virus. O sea, que la pandemia está todavía descontrolada, ¿vale? Hasta cierto punto. Esa es la sensación que da todo esto.
Y demasiadas cautelas, no sé, Miguel, demasiadas cautelas por parte del gobierno regional en que esto se traslade a un conflicto político, o que tenga una interpretación política, o que se saque partido de una decisión, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? La semana pasada, en cuanto se declaró el nivel 3, bueno, pues hubo cierto intento ahí de reavivar el pleito insular, ¿no? Y Tenerife, en fin, nos tratan peor, ese victimismo que es el terreno que juega muy bien Coalición Canaria, por ejemplo, ¿no? Yo creo que la responsabilidad está mucho más allá de eso. Simplemente si hay que tomar una decisión en base a unos criterios, que hasta ahora han sido científicos y en Canarias han funcionado, pues hay que tomarla con todas esas consecuencias, señor. Y enfrentar esa crítica que sabes que te va a venir y intentar poner
y sobre todo en un tema como este, lo que me extraña siempre es la falta de capacidad que hay de diálogo, porque al final te
aprovecha, ¿no?
Te enfrentas en este caso a la restauración, a los debates de restauración en Tenerife, y cuando se podía haber pactado, supongo, o se podía haber avisado, o se podía, no sé, se podía haber pactado, total, al final.
Claro, es que hay una lectura y es que la realidad es diferente, es decir, la realidad de ahora mismo con un 40% de vacunados, canarios vacunados con la pauta completa, es distinta a la realidad que teníamos hace 2 o 3 meses. Por lo tanto, quizás las restricciones de los semáforos de protección sanitaria habrían que cambiarlas también, ¿no?
Sí,
eso sí, eso no lo hizo el gobierno regional. Seguía anclado en una realidad de hace ya 2 o 3 meses, ¿no? Y por eso vino todo este problema. ¿Cómo ven ustedes que el ocio nocturno está preparando una demanda y la van a presentar, ¿eh? Porque ellos lo que quieren es que abran hasta las 5 de la mañana zonas no turísticas y zonas sí turísticas hasta las 6. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves, Iván?
La verdad es que hasta ahora todos los pleitos que se han planteado el gobierno los ha ido perdiendo los distintos gobiernos, el último este también de Mallorca, ¿no? Las decisiones judiciales que han ido poco poniendo, metiendo en cintura algunas decisiones que no eran muy, muy lógicas, ¿no? Es cierto lo que dices de la vacunación, y eso, digamos, hay mayor porcentaje de personas vacunadas y, por tanto, las medidas se tienen que adaptar a eso, pero también es verdad que el rango de población, o sea, la edad de la población, que eso normalmente suele salir de ocio nocturno, la gente joven, ¿no? Es la que menos vacunada está, y eso se está viendo que tiene incidencia luego en los contagios, ¿no? Es una decisión, desde luego, muy compleja, pero es que con San Miguel falta diálogo, pero real, ¿no? O sea, intentarse con los sectores e intentar llegar a acuerdos, ¿no? Intentar llegar a acuerdos antes de judicializar esto, ¿no? Y que todo lo tengan que resolver los tribunales, ¿eh? ¿Para qué queremos los políticos, ¿no? Y desde luego, lo que no ha habido desde el principio hasta ahora es ayudas directas a la hostelería, que además eso, yo creo que ayudas directas, ¿no? Al ocio nocturno, sobre todo, ¿no? Que, ya, eso yo creo que aliviaría en parte esto, ¿no? Al mismo tiempo, oye, es que permites la movilidad y no hay restricciones horarias, con lo cual lo que no haga dentro del local, la gente lo hace en la calle haciendo botellones, ¿no? Si la situación es, oye, como mínimo invita a sentarse con los sectores e intentar llegar a un acuerdo, porque si lo demás es un descontrol y un desmadre que nos termina afectando a todos, ¿no?
Lo que tú planteas, Javier, esa ampliación de los horarios que están existiendo, o sea, ahora mismo los contagios se están disparando, o sea, han disparado, ¿no? Ayer, por ejemplo, ocurrió eso. Como dijimos antes, hay cierto descontrol, ¿no?, de la pandemia, y a partir de ahí tampoco es que hay que soslayar. Pues tenemos que tener el ejemplo de Mallorca, todos esos chicos jóvenes que están ahí aislados, todo el problema que se ha generado. Por lo tanto, yo creo que debemos estar atentos a todo esto, es decir, el virus sigue ahí, y bueno, pues habrá que combinar efectivamente. Yo me imagino que los empresarios, cuando plantean eso, por un lado, ellos lo que plantean también es que van a respetar, o sea, por un lado, han tomado ya medidas porque han hecho reformas muchos en sus locales y demás para poder mantener las medidas de seguridad, las medidas preventivas. Y me imagino que en base a eso, pues ellos están exigiendo ayuda. Y luego, yo creo que también se están agarrando a que efectivamente, pues bueno, pues no les digan con números, porque claro, ellos se apoyan en que, a ver, dígame usted cuántos contagios han habido en nuestros locales. Y claro, como no les dicen o no les saben decir, o dicen, bueno, pues claro, no hay evidencia, ¿no?, de que nosotros seamos los culpables y que tengamos que pagar los platos rotos. Claro. Este es el debate un poco, ¿no?
Claro, entonces, hay un local que se desmadra y hay un descontrol dentro del local, y inmediatamente se intenta extender a todos, ¿no? Se pretende que entendamos que todos los locales, en todos los locales se incumplen las medidas, cuando no es así.
Complicado. Bueno, vamos a cambiar de asunto, si les parece bien. Otro de los temas bastante controvertidos y que ustedes controlan son las bonificaciones a las producciones audiovisuales. Ya saben ustedes que el REF reconoce que debe haber una diferencia del 80% en cuanto a las subvenciones a este tipo de producciones que se celebran o que se generan en Canarias en comparación a las que se realizan en la península. No existe ese 80% ahora mismo, por lo tanto, se está vulnerando nuestro régimen económico y fiscal. Vamos a escuchar un corte de Anoramas ayer, y escúchenlo bien, escuchen lo que dice ayer en el Congreso de los Diputados. Mira, lo tengo por aquí, vamos a escucharlo enseguida. Es Anoramas, y sobre todo lo que venía a decir es que está muy enfadado y que se está incumpliendo completamente el REF. Y además también, y es aquí donde quería incidir, por parte de diputados canarios, tanto del Partido Socialista como de Podemos.
Estamos ayudando al sector audiovisual. ¿Ustedes creen que el gobierno del PSOE se hubiera atrevido, y el de Podemos, a vulnerar el estatuto vasco, el catalán o el cupo vasco? Es que no les importamos. Los canarios, es que son puestos de trabajo, es que es comida, vulnerando los derechos de los canarios, volviendo a poner la pata encima de los canarios. Ya está bien, estamos hartos. ¿Qué quieren? Ni turismo, ni agricultura, ni producción audiovisual, y este año cero a los centros de investigación. Y la inversión pública en Canarias no ha llegado, porque la única solución que tiene ya Canarias para poder luchar contra estos atropellos es que mañana el Gobierno de Canarias y el Parlamento de Canarias decidan recurrir al Constitucional.
¿Pero saben lo que pasa? Hoy los diputados socialistas y de Podemos han votado a favor de la vulneración del REF y en contra del acuerdo del Parlamento de Canarias.
¿Y qué quieres que les diga? A mí personalmente, y creo que a todos los canarios, no nos representan unos diputados que dicen ser canarios, que están ahí para defender nuestra tierra y que votan en contra del régimen económico y fiscal, además de la posibilidad de diversificar la economía y sobre todo destruir muchísimos puestos de trabajo que se han generado a través de estas producciones audiovisuales. actuales.
Claro, estas son las cosas que muchas veces hemos comentado, que es que a veces en Madrid pues se olvidan de Canarias, no nos tienen en cuenta.
Sí, pero los nuestros, pero no Madrid, los nuestros.
Pero los nuestros, claro, efectivamente tienen que estar atentos, porque en el fondo esto es, el tema pasa por la, una ley, ¿no? Y entonces no contemplaron esto, ¿no? Es un proyecto de ley de medidas contra el fraude fiscal, y fíjate tú dónde estamos. O sea, nadie se acordó que aquí en Canarias pues existe el RED. O sabiéndolo, lo obviaron.
Claro que lo saben.
Bueno, aprobaron decreto ley por eso mismo, Josemi. Por decreto ley lo aprobaron, porque lo sabían.
Pero vamos a ser ingenuos, ¿no? Y a pensar que... Entonces, claro, el problema ahora es que creas un problema. Ya hemos visto cómo el Parlamento, de forma unánime, el Parlamento de Canarias se ha manifestado también en contra, pero bueno, el informe que mandó el Parlamento, bueno, pues no han hecho mucho caso allá en Madrid, y bueno, tenemos este problema, porque claro, la pregunta sería, o el planteamiento mío por lo menos es que después de esto van a seguir con otras cosas, o pueden seguir con otras cosas. Y entonces, claro, al final de lo que se trata es de que nuestra lejanía tiene ciertos impedimentos y hay que buscar, pues efectivamente, lo que propone el RED, ¿no? Unas ventajas fiscales, porque oye, venir aquí es más caro, pues para hacer eso, una película, ¿no? O un reportaje o lo que sea, y hay que poner ciertas facilidades para que no nos quedemos aquí, bueno, pues oye, aislados del mundo.
Que si pueden venir otras cosas, Josemi, enseguida te doy la palabra, Iván. Asprocan acaba de denunciar que España, el gobierno de España, abandona el plátano de Canarias en favor de la banana. Y va a denunciar la situación ante la Comunidad Europea. Es decir, no es ni una, ni dos, ni tres. Pero vamos a centrarnos ahora en las producciones audiovisuales, Iván.
Sí, pues completamente. Vamos a ver. El hecho es que la Consejería de Hacienda ha modificado el RED por decreto y sin consultar al Parlamento de Canarias. Eso es el hecho, ¿no? Luego, claro, hay una reacción lógica del Parlamento y vamos a intentar, bueno, pues reconducir las cosas. Pero claro, constantemente nos están pidiendo, ¿sabes?, diversificación de la economía canaria, planteamientos que no centrar toda la economía en el turismo. Las ayudas al sector audiovisual, de hecho, estaban en ese camino y están funcionando. Hay series que se producen aquí en Canarias, hay rodajes de películas, dejan muchísimo dinero y vienen aquí no solo por el escenario, ¿no? que eso lo tenemos, ¿no? Sino también por las ayudas, ¿no? Las ayudas económicas y las ventajas fiscales que supone rodar en Canarias o en otro territorio. Bueno, pues si nos cortan eso, también están cortando la posibilidad de diversificar pues la economía, ¿no? Y luego, o sea, la vulneración de derechos, es decir, si hay un régimen económico y fiscal, ¿por qué se vulnera? Como si no existiera, ¿no? Entonces, ¿para qué lo aprobamos, no? Cuando es un documento que tendría que estar casi constantemente en revisión, ¿no? Intentando, bueno, pues buscar otros horizontes, otras salidas a la economía de las islas, ¿no? Oye, pues en vez de eso, lo que estamos haciendo es pelear por mantener lo que tenemos, ¿no? Es que cuando es una pelea inútil, ¿no? Porque yo entiendo que el Parlamento de Canarias, incluido el Partido Socialista, va a intentar que estas ayudas al cine se mantengan, ¿no?
Pero ¿cómo? No, ¿a través de un recurso lo llevará a los tribunales? Esa era la otra pregunta.
Me has dado la percha, Iván.
¿Lo va a denunciar? Es decir, ¿tú ves al Partido Socialista uniéndose a una denuncia del Parlamento de Canarias en contra del propio Partido Socialista de Madrid? O Podemos, por ejemplo, también.
Claro, eso es lo que yo de Podemos, la verdad es que no espero gran cosa, pero del Partido Socialista sí. Yo espero que haya una negociación previa y que esto no se lleve a los tribunales, porque además, llevarlo a los tribunales, fíjate lo que pasó con el asunto de las carreteras, ¿no? Todavía claro, estamos esperando los 700 millones de euros, ¿no?
Claro, eso es lo que iba a decir yo, que esto es como lo que pasó con carreteras. O sea, claro. aquí además ahora lo que ocurre también, el problema es que se le afecta un duro golpe al sector audiovisual, porque que era un sector que bueno, unos ingresos que aquí se estaban produciendo ahora mismo, en el sentido ese, oye, pues mira, hay un elemento, un indicador de diversificación de la economía. Bueno, pues ahora con esta situación otra vez, pues claro, se retrotraerán, ¿no? Se retraerán, ¿vale? No querrán venir aquí, porque si al final se quedan en la península haciendo series y rodajes.
Claro, ¿no? Y al fin y al cabo, carreteras, entiéndeme cuando digo que podemos esperar. Bueno, es una infraestructura fundamental, vital, necesaria, ¿vale? Pero bueno, pero con esto no se puede esperar. Es decir, las empresas necesitan la liquidez ya. Si no tenemos ese 80% de las empresas, pues llegará un momento en el que presentarán, pues no sé, quiebra, suspensión de pagos, y a los 3 años no le vas a decir, bueno, venga, vamos otra vez, que sí, te vamos a dar este diferencial que nos equivocamos. No, ahora no, estoy muerto, entiéndanme, ¿no?
Por eso lo que se impone, yo creo que es la negociación, ¿no? Canarios, o sea, de algo debe servir. O sea, no nos habían
pero
dicho
cumplir
que,
el REF, cumplir el REF.
Claro, es cumplir el REF, claro.
Ya, se acabó, no hay más.
Claro, pero es que ya está modificado. Así que ya el gobierno tomó una decisión sobre eso.
Lo que pasa es que lo que ha ocurrido es que bueno, el Congreso de los Diputados, pues ha, digamos que ha firmado, ¿no? Lo que es el recorte al diferencial este fiscal, ¿no? De las producciones audiovisuales. Es el problema ahora mismo, porque no le hicieron, no han hecho caso, cosa que me cuesta entender. No sé ahora a qué viene esta pelea con el REF en Canarias, porque es que con algo que ya está estipulado y en fin.
Porque habrá que compensar a otras comunidades,
seguramente.
Venga, vamos a cambiar de asunto. El Partido Socialista, Pedro Sánchez, dijo que no, ni mucho menos, jamás se ha pensado un referéndum de autodeterminación para Cataluña. Vamos a escuchar lo que dijo Gabriel Rufián ayer en el Congreso de los Diputados.
Usted ha dicho que nunca habrá un referéndum de autodeterminación. La verdad es que también dijo que nunca habría indultos. Así que denos tiempo. Los indultos no son una medida para solucionar el conflicto político. Los indultos son una medida para mejorar el clima político.
Es decir, hay muchas lecturas, ¿no? Pues contradice evidentemente a Pedro Sánchez, porque es verdad, y al fin y al cabo es lo que nosotros le venimos diciendo pues cada jueves, ¿no? Que totalmente se contradice en todo lo que dice, ¿no? Dijo que no va a haber indultos, hay indultos, a la misma vez lo que viene a decir es que viene a mejorar el clima político, pero es que lo que están buscando ellos, RC, no es otra cosa que este referéndum de autodeterminación. Por lo tanto, mejorar el clima político será bastante complicado, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo creo que ayer Pedro Sánchez salió del Congreso de los Diputados con los ojos dándole vueltas, porque es que, vamos, esta manera de cómo ha tratado Rufián, ya no a Pedro Sánchez, decía al presidente del gobierno de España, entonces, pero bueno, estas cosas pasan, como se suele decir, ¿no? Que quien con niños se acuesta, ¿no? Termina haciéndose pisto. Entonces, pues esto es lo que está ocurriendo, es decir, esta gente no tiene freno, no tiene freno. Entonces, esta manera de tratar, y encima diciéndote, no, a ver si se cree usted que los indultos era la solución. Bueno, pues te están diciendo, no, los indultos no, después de los indultos, escucha, que después también, que es cierto lo que dice Rufián, porque claro, lo que dice Pedro Sánchez, vale, lo dijo con las palabras, no habrá un referéndum de autodeterminación, pero bueno, ya se inventarán algo parecido, ¿me entiendes? Y que no se llama así.
La verdad es que...
las palabras son tremendas, ¿eh? Las palabras iban de Gabriel Rufián.
La semana anterior, o varios días antes, le había dicho que no sabía si los indultos las había hecho, digamos, por convicción o por conveniencia,
sí,
¿no? También
lo dejó
muy claro, ¿no?
Sí. Fíjate, le mete cada golpe, ¿qué para qué?
Sí, sí. Si no podía dormir con Pablo Iglesias, yo creo que con Rufián, lo tenemos bastante peor.
Le va a pasar lo mismo.
Pero mira, al mismo tiempo, ¿qué es lo que dice Miquel Iceta hoy mismo? Dice que él está a favor de votar un referéndum, ¿no? Pero que sea un gran acuerdo sobre autogobierno, financiación, participación de las comunidades autónomas en el diseño de las políticas de Estado. Es decir,
están cambiando
autogobierno. Claro, ahora le están dando ya otro enfoque, ¿no? Sí, hay que hacer un referéndum, pero claro, para ver, pero ¿qué? O sea, ¿más autogobierno para Cataluña o para el País Vasco? ¿Más financiación para Cataluña o para el País Vasco? ¿Más participación de las comunidades para Cataluña o para el País Vasco? Pero es que si solo le falta, ser independientes, ¿no? Es decir, ¿se puede llegar a un mayor grado de autogobierno? Pues sí, todo es posible, ¿no? Pero será para todas las comunidades autónomas, ¿no? En su conjunto, ¿no? No para una más que... ¿Y para qué llegamos? ¿Para qué queremos a llegar a un nivel altísimo de autogobierno si luego cogen y te recortan el resto y te recortan la financiación autonómica?
A nosotros,
¿no? Claro. A los más débiles, ¿no? Pues yo creo que van a empezar ahora con otro talante, con otro perfil, con otra forma de hablando de eufemismos y tal, otra forma de hablar sobre lo mismo, ¿no? O sea, intentar que al final haya un referéndum, ¿no? Aunque sea, en fin, de aceite y vinagre, ¿no? Pero darles algo, ¿no? Pero claro, independentistas, hablando de un independentismo muy, muy radical, ¿no? Basado en cuestiones casi identitarias y raciales, ¿no? No entiendo otra cosa que no sea, como ellos hablan, ¿no? De autodeterminación. O sea, no hay ningún
conflicto.
Queda
claro es que el indulto ni mucho menos ha venido a mejorar el clima político, porque al fin y al cabo el objetivo El objetivo es el que es, y es la autodeterminación o la independencia, ¿no?
Sí, 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 o sea, quitarse el yugo del Estado y todo, España nos roba y todo ese discurso. Es que aquí nos parece muy lejano, pero allí es irrespirable, ¿eh? En Cataluña el ambiente es irrespirable y de mucha división, ¿eh? Desde luego,
después, sobre todo,
contribuye a reconciliar
sobre
la sociedad catalana.
Sobre todo porque después tampoco es que haya, es decir, es que, claro, han partido a la sociedad catalana, pero no es que la mayoría de los catalanes, porque a mí lo que me sonroja, sorprende de todo esto es cómo habla, como si la inmensa mayoría de los catalanes quisieran esto.
¿Sí?
Y eso de momento no está demostrado.
Lo que sí está demostrado, claro, no, y lo que seguro que están casi todos de acuerdo es que, oye, déjennos en paz, que queremos vivir en paz, ¿no? Claro. Y si tú les planteas el indulto como una posibilidad de vivir en paz, pues claro que van a estar de acuerdo, y de ahí esos porcentajes del 70% de los catalanes están a favor del indulto, ¿no? El 70% de los catalanes están a favor de que se dejen de esta turra de la independencia y, oye, vamos a intentar convivir, ¿no? Pero claro, va a ser difícil, ¿eh? Desde luego.
Venga, chicos, nos tenemos que ir. Feliz semana, Josemi, un abrazo, muchas gracias.
Igualmente, un abrazo.
Feliz semana también para ti, Iván. Muchas Igualmente. Gracias, un abrazo fuerte, a cuidarse mucho.
La próxima semana, un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ah, vale, todavía están con... Doce treinta y siete minutos, tiempo para actualizar la información. Echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, de forma rápida, cuéntanos.
La Policía Nacional ha procedido a la incautación de 1.270 kilogramos de hachís en una nave industrial de Fuerteventura y han detenido a dos hombres de 47 y 58 años, ambos sin antecedentes, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas al formar parte de la rama canaria de una organización criminal dedicada al tráfico de hachís y cocaína desde Marruecos. Además, Coalición Canaria ha acusado al presidente Ángel Víctor Torres de ser cómplice de la embestida contra la Fiscalía Canaria y le ha recordado que ya cayó un presidente de Canarias por la falta de empuje y de diligencia en la defensa del REF. Y un último apunte, el 60,5% de los canarios ha recibido ya al menos una dosis de la vacuna contra la COVID.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información ya cuando finalice el programa a la una de la tarde. Un poquito de publicidad y seguimos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hace 28 años, nació una marca de electrodomésticos como símbolo de la unión de nuestras islas, con la mejor relación calidad-precio. Nació Tegrán. Más de 1 millón de electrodomésticos que estuvimos, estamos y seguiremos estando en cada uno de los hogares canarios. Tegrán, la marca que nos une.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror, a un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour Best Of, con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. Viernes 2 de julio, 7:30 p.m. en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ecoaqua, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Buceo Norte, Latitud Azul y COPE Gran Canaria.
1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas. La inyección económica que necesita Canarias. Te ayudamos. Solicítala hasta el 28 de julio. Infórmate en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito 900-909-519. Gobierno de Canarias. Financiado por el Gobierno de España.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Santa Catalina Classics, un nuevo escenario para la música se da cita en la ciudad. Disfruta de uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, el director de orquesta Gustavo Dudamel, al frente de la célebre Mahler Chamber Orchestra, el 2 de julio en los jardines del Santa Catalina el Royal Hideaway Hotel. Reserva ya tu entrada en santacatalinaclassics.com.
¿Necesitas asesoramiento sobre cómo financiar tu negocio? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror. A un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
Especial, la mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Hotel 5 Estrellas Seaside Palm Beach en Maspalomas. Jueves 1 de julio, a partir de las 11 horas, vive este verano la radio en directo con nosotros.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
Música relajante para el ambiente que se disfruta y que se vive en estas instalaciones, ¿no? En el Palm Beach, un hotel 5 estrellas, un hotel de primer nivel y con servicios realmente fantásticos y maravillosos que hacen las delicias de todos sus clientes. Y vamos a hablar con la directora, con Nicole Schaffer. ¿Qué tal, Nicole? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, qué bien. Vaya trabajo más bonito tienes.
Sí, es un lujo.
Desde luego que sí. No solamente por el emplazamiento en sí, sino por hacer que los demás sean bastante felices y que disfruten de sus vacaciones, porque al fin y al cabo hay que reconocer que cuando un cliente llega aquí a cualquier hotel, pero sobre todo a este, lo que quiere es descansar, disfrutar, y deja a los propios trabajadores, empleados del hotel, ese descanso, ¿no? Que
sí.
A través de su trabajo, pues, confirmen, ¿no? Y reconozcan ese descanso.
Sí, sobre todo es correctamente así. Los clientes llegan aquí y ya transmitimos una paz ya llegando en recepción, luego viendo los jardines, zonas de piscinas, empleados que llevan ya mucho tiempo aquí en el hotel, que conocen ya los clientes, y así ya es como regresar a su casa, su segunda casa.
¿Qué tipo de oferta podemos encontrar en este hotel?
Pues es un hotel de relax, descansar, recargar las pilas, sobre todo después de este tiempo muy difícil. Tenemos piscinas espectaculares, climatizadas, con agua salada y una zona totalmente tranquila para relajar. Luego tenemos tai chi, yoga, todo ese tipo, y luego una gastronomía muy, muy, muy fuerte, excelente, muy conocida también aquí en la isla, y muchos clientes nuestros fieles vienen para poder disfrutar esa gastronomía mediterránea con productos de muy, muy buen nivel.
¿Cómo reconforta cuando el cliente es repetidor?
Porque
al fin y al cabo, lo que se busca es fidelizar al cliente.
Sí.
Y esto se consigue cuando un cliente es repetidor, cuando vuelve otra vez, quiere decir que ha tenido muy buena experiencia y quiere volver a vivirla.
Sí, tenemos...
Reconforta mucho por parte del propio cliente el hecho de que vuelva otra vez a este hotel.
Sí, aquí la filosofía es personalizar la estancia y realmente escuchar a cada cliente. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quieren? Y eso nosotros, tengo un equipo muy fuerte que escucha bien y que hace el seguimiento para cada cliente se sienta como persona individual, no como un número de un complejo grande. Y eso hemos conseguido desde hace muchos años y tenemos un porcentaje muy alto de clientes repetidores, que es eso, que es un 80%, y así estamos muy orgullosos de haber conseguido eso, y cada día ganamos más clientes nuevas que ven este sitio único y espectacular.
Lo es que lo es. ¿El relevo generacional se ha visto aquí abuelos, padres, hijos?
Muchas veces, sí. Aquí tenemos familias donde ya ellos mismos crecieron y han siempre estaban aquí de vacaciones, y ahora ellos mismos vienen con sus niños y también quieren darle las mismas experiencias excelentes. Y tenemos muchas familias que vienen aquí entre generaciones, y sobre todo también el mercado nacional y local, que también tenemos muchas familias los fines de semana que vienen aquí. Y
claro, ustedes entiendo que si un cliente no viene, les echará de menos. Yo no sé si llegan a hacer, ¿verdad?, este tipo de, en fin, de ejercicio por regla general, por esta fecha suelen venir estos clientes, no han venido, que habrá pasado algo. Es decir, a veces incluso entiendo que se establece cierta relación, ya no de cliente-empleado, sino de casi de amistad, ¿no?, después de tantos años.
Muchas, muchas. Sí, también tenemos contactos fuera de las estancias aquí con nosotros. Estamos en contacto por teléfono, por email, para felicitarles por su cumpleaños, aniversario de boda, también si no están alojados. Ese trato tenemos, y tenemos muy buenas relaciones con nuestros clientes. Sí, esos son como amigos, como parte de la familia, y eso sí es algo muy especial. Yo trabajé en muchos hoteles en mi carrera profesional, pero nunca he visto o he podido experienciar algo así de este tamaño, de tanta amistad y tanta cercanía con los clientes.
Casi una familia, desde luego que sí. ¿Qué les han dicho los clientes cuando han cerrado las instalaciones por esto del cero turístico? Un poco a través de las redes, entiendo, o no sé si a través del correo electrónico, ¿cuál es el sentir?
Eran muy tristes, por supuesto, porque mucha gente tenía sus vacaciones planificadas porque vienen en cierto ritmo, y luego también un poco un shock que un hotel, que el Palm Beach, realmente tenía que cerrar las puertas. Y estaban tristes, echándonos de menos, y nos mandaron muchos comentarios a través de redes sociales o por email. Ánimo, y vamos a seguir viniendo cuando abren las puertas otra vez. Y sí, eso ha sido una buena motivación para el equipo, pero sí, era difícil.
Gastronomía de primer nivel, lo tenemos claro. Claro, salud y buenos alimentos. Los buenos alimentos es fundamental. Y la salud también la tenemos, porque también tenemos aquí un spa, ¿no?
Correcto, un spa con terapeutas muy, muy buenas. Tenemos un gimnasio hacia el exterior, que también no estamos encerrados en un gimnasio con aire acondicionado. Todo eso es un paquete que realmente el cliente valora mucho, porque es el bienestar, la tranquilidad, la comida. Los niños tienen una zona muy bonita también para jugar, y entonces todo eso podemos dirigirnos a diferentes clientelas, diferentes grupos de clientes, familias, clientes mayores, deportistas, yoga, veganos, vegetarianos, que también toda esta intolerancias dietéticas y alimentación hoy en día es mucho más importante.
Al fin y al cabo, Nicole, yo creo que el cliente lo que quiere es simplemente descansar y dejarse llevar, y preocupación cero.
Totalmente de acuerdo. Y muchas veces la gente nos dice, cuando ellos pasan el primer paso al hotel, ya están en casa y ya se van sus preocupaciones y ya pueden empezar de disfrutar. Y mucho más ahora en día, porque lo vivieron ahora en estos últimos meses, año, la gente está muy agradecida de poder estar, respirar, hasta estar al aire libre, poder comer y disfrutar sus vacaciones.
Desde luego que sí, turismo local ahora, ¿no? En la temporada esta de invierno.
Correcto, sí. Ahora el turismo local también ha empezado ya a venir mucho más antes que normalmente. Ya hemos tenido en mayo muchos más fines de semana con el turismo local. Y ahora entramos otra vez en julio o agosto, donde también el apoyo de nuestros clientes de las islas está muy fuerte.
Un poco, ¿cuál es la previsión en cuanto al número de ocupación, el porcentaje de ocupación de estos meses veraniegos aproximadamente?
Sí, la cosa es que mucho más ahora las reservas entran mucho más a corto plazo, porque la gente ya no puede planificar tanto, porque nunca se sabe qué pasa hoy en día.
Certidumbre, claro.
Eso, pero ya tenemos una ocupación para julio casi 60%, es que mucho, mucho mejor mejor, ya llegamos a los números del 2018. Entonces, agosto también muy positivo y creo que sí, ahora también con las vacunas avanzadas, la gente ya se siente mucho más seguro de viajar. Vemos qué pasa con el mercado inglés, pero sí, en general mucho más positivo.
¿Y hay reservas ya para el mercado de invierno?
También hay, sobre todo de la clientela repetidora que siempre han venido en noviembre, era nuestro mes muy favorito y ya entran reservas también. Pero todo va mucho más a corto plazo.
Más progresiva, ¿no? Sí. Poco a poco, ¿verdad? ¿Qué mensaje le podemos dejar a la gente que nos está escuchando ahora mismo y que están planteándose realizar sus vacaciones?
Pues mira, aquí estamos en un sitio espectacular con un clima fabuloso y que vengan, porque aquí estamos todo el año al exterior, que es una componente muy importante. Pueden desayunar, cenar siempre fuera en las terrazas grandes que tenemos y disfrutar. El equipo aquí está para Sevilla y para recibirles.
¿Podemos disfrutar aquí, en las hamacas que tenemos aquí y en la playa?
Sí, eso todavía es un punto que nos cuesta de entender.
Llevan años luchando por esta posibilidad.
Sí, es triste porque sí, nuestros clientes están aquí porque la cercanía a la playa, a las dunas espectaculares, tenemos aquí una playa espléndida, pero no se puede usar porque mucha gente, nuestra clientela, quieren tener una hamaca, una sombrilla. Y no lo conseguimos, eso sí, y no lo vamos a conseguir hasta septiembre, eso era el último mensaje, hasta por lo menos no hasta septiembre. Entonces eso es algo para el turismo aquí, de los hoteles de 5 estrellas, no tener hamacas en la playa es algo muy decepcionante.
No, sobre todo porque eso se ve en otros países. En otros países normalmente tienen una zona acotada para los propios clientes de esos hoteles 5 estrellas, ¿no?
Sí, sí.
Y además es una playa enorme, tan grande, una pequeña se podría entender, ¿no?
Sí, hay sitio.
Como más palomas, hay hueco, hay sitio.
Por supuesto, y habían, y ahora estamos en esta lucha todavía, pero la gente también desde Alemania lo ven a través de los webcams y ven que todavía no hay hamacas, entonces no reservan mucha gente también.
¿Y cuándo llegan a las hamacas? ¿Por fin en septiembre?
Eso dice, lo dudo.
Bueno,
lo esperemos.
Esperemos que sea así. Pues nada, ya saben ustedes, si están planificando sus vacaciones, pues desen una vueltita por aquí a través de la página web. Pueden ustedes ver, ¿no?, disfrutar de la cantidad enorme de servicios que ofrece este establecimiento hotelero, el Palm Beach de la cadena Seaside. Nicole Schaffers es la directora. Muchísimas felicidades, Nicole, y muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Gracias. Buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
...1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas. La inyección económica que necesita Canarias. Te ayudamos. Solicítala hasta el 28 de julio. Infórmate en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito 900-909-519. Gobierno de Canarias. Financiado por el Gobierno de España.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora. Diversión para todos.
Ilusión. Éxito. Vocación. Cercanía. Innovación. Formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlanticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
Porque hay cosas que sin probarlas ya sabemos que nos van a gustar. Salchicha Woy de Siterio, elaborada con el 100% de carne, sin gluten y sin lactosa. Suena bien, ¿verdad? Desde que la pruebas, no querrás otra. Siterio, de toda la vida.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour Best Of, con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. Viernes 2 de julio, 7:30 p.m. en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ecoaqua, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Buceo Norte, Latitud Azul y COPE Gran Canaria.
Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí, en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Especial, la mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Hotel 5 Estrellas Seaside Palm Beach en Maspalomas, jueves 1 de julio a partir de las 11 horas. Vive este verano la radio en directo con nosotros.
Escuchas COPE Gran Canaria, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
Sábado 3 de julio, fin de semana COPE en Gran Canaria.
Fin de semana de COPE desde las Islas Canarias. Latitud de vida, síguenos. Ojo, fin de semana de COPE desde las Islas Canarias. Latitud de vida, síguenos. El sábado desde Gran Canaria.
Síguelo en directo con nosotros desde el Hotel Santa Catalina a Royal Hideaway. A partir de las 9 de la mañana por las frecuencias de COPE en Canarias. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Colabora Isaza Café.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Y ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Hoy emisión especial, casi monográfico, bueno, monográfico dedicado al turismo y sobre todo a la cadena Seaside, que recuerden ustedes tiene 3 hoteles en la isla de Gran Canaria, donde estamos, el Palm Beach, el Sandy Beach y también el Hotel Gran Residencia. Pues nada, excelencia turística es lo que queremos, por lo que debemos apostar, porque al fin y al cabo lo que nos gusta es el gasto en destino por parte del propio cliente, y esto se consigue si logramos ofrecer productos y servicios de primer nivel, y esto es lo que se puede encontrar en la cadena Seaside. Ya han escuchado ustedes pues la cantidad de posibilidades que pueden encontrar ustedes en los diferentes hoteles de la cadena Seaside, y además también se adhieren al bono turístico, lo cual, quiera que no, pues es una, bueno, un atractivo complementario. Ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Estuvo Julia Abreu, Guillermo Correa, la producción de Ainhoa Martín, les habló, encantado como siempre, Javier Benítez. Segundos para las 13 horas, la 1 de la tarde. Será hasta mañana. Adiós.
Que le llego a todos los uncoles. La rap me gusta ponerle en fol. El yogui...